Amados hermanos, el Salmo 106 lo hemos leído ya y la verdad no es mi intención hacer un desarrollo sencillamente completo del Salmo, sencillamente meditar en las experiencias de el pueblo de Dios. Y algo que resalta la atención aquí, como decía yo en mi oración, recordemos que han pasado muchos años, esto es historia lo que se está escribiendo. Y el escritor en su presente, en el presente en el cual está escribiendo, está haciendo memoria de lo que ha pasado y está considerando su propia vida. Está considerando su propia vida. Mire lo que dice en el capítulo, en el versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Versículo 4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. O sea, el escritor está alabando al Señor, reconoce su misericordia, reconoce sus poderosas obras, sus alabanzas, y dice en el versículo 3, son dichosos los que guardan juicio, los que andan en rectitud, los que hacen justicia en todo tiempo, son dichosos estos. Y luego hay un clamor de él que dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Acuérdate de mí, así como tú has sido benévolo, bondadoso, misericordioso para con tu pueblo, acuérdate de mí y visítame con tu salvación. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. O sea, la condición actual en la que él está viviendo en el pueblo, él reconoce que el pueblo, pues está en pecado. Pecamos, ¿qué dice? Nosotros como nuestros padres, refiriéndose a los israelitas. Entonces hay un clamor a Dios donde le dice personalmente, Señor, acuérdate de mí en medio de esta condición o de este pueblo. Es como Isaías dijo, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundo y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Acuérdate de mí. Entonces es un clamor y una petición, yo lo veo así en este salmo, de un hombre que reconoce su necesidad de la misericordia y de la bondad y del sustento de Dios en medio de una generación en la cual el pecado está abundando. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Acuérdate de mí, visítame con tu salvación, para que vea yo, o yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación. Versículo 6, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de hacer una recapitulación? Y cuando con esto lo digo, ¿cuál es el propósito de este hombre y aún del Espíritu de Dios al presentarnos otra vez a detalle las circunstancias que ellos vivieron y sus pecados? Bueno, recuerden que Pablo en 1 Corintios capítulo 10 hace una remembranza también de varios acontecimientos cuando los israelitas pecaron en su salida de Egipto y en su viaje a trayecto a la tierra prometida. Y dice esto, que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Para que no pequemos como ellos, para que no forniquemos como ellos lo hicieron, para que no murmuremos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos tendenciosos a eso. ¿No es cierto? Por eso, ¿cuál es el clamor del salmista? Acuérdate de mí, visítame con tu salvación, Señor. Yo necesito de ti, yo por mí mismo no puedo, necesito de ti. Entonces, al recapitular y esta historia así descrita nos enseña, nos hace a nosotros ser advertidos de lo que en nosotros mismos podemos caer. Por ejemplo, versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Podemos nosotros caer en esta condición? Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Amados hermanos, la verdad es para que nosotros estuviésemos en todo momento agradecidos, gozosos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No somos pentecostales, pero debemos estar gozosos. Amén. Y darle gracias a Dios. Debemos, con la ayuda del Señor, orar que no seamos insensibles a la bondad y a la misericordia del Señor. Aún si nosotros alguien nos ha ofendido, no debemos guardar rencor, porque muchas veces nosotros hemos ofendido también. Y Dios nos ha perdonado. Nos perdonó una deuda muy grande. ¿Y a cuántos nosotros queremos meter en nuestra cárcel y los agarramos del cuello como a ese hombre de Mateo 18? Al punto que nuestras vidas personales están amargadas por esos rencores. Aparte de ser faltos de reconocer el perdón de Dios, nosotros mismos estamos dañándonos a nosotros mismos. Por eso, acuérdate de mí, oh Dios, según tu benevolencia, visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos. Oh, nuestros padres no entendieron tus maravillas, o sea, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él, mire versículo 8, lo salvó por amor de su nombre. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nuestro rescate, aún en nuestra rebeldía? Hermanos, ¿estamos conscientes de de lo que dice la palabra? Aún en nuestra rebeldía. Nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso nuestros pies sobre peña. Nos sacó del pecado. ¿Dónde estaríamos ahorita? Aún siendo cristianos, ¿cuántas veces nos hemos desviado? Y el Señor en su misericordia nos trae al camino. Versículo 9. Reprendió al mar rojo, lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. La referencia a los ejércitos de Faraón, ¿no es cierto? Entonces, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. El cántico de Moisés, ¿no es cierto? Oh, sí, en ese momento, pues, oh, Dios se ha manifestado. Pues, ¿quién no se va a gozar con, abriéndose el mar? Pero bien pronto, ¿qué dice? Olvidaron sus obras. ¿Pasaron? ¿Cuántos días pasaron y empezaron a murmurar? 3 días. 3 días, las circunstancias cambiaron y ya. Somos personas que nos movemos por las circunstancias. La verdad que somos débiles, aún en nuestras humanidades. En los momentos nos sentimos a solos, no estamos en ese momento de algarabía, honorablemente lo digo, o de gozo, o de con otros, y empezamos y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de su misericordia. Bien pronto olvidaron sus obras. Y mire lo que sucede, versículo 13. No esperaron, ¿qué? Su consejo. O sea, 3 días, no había agua, y empezaron a murmurar, en lugar de esperar, ¿qué? Su consejo. Antes de empezar a pensar en otras cosas, o empezar a hablar, o empezar a decir, esperemos el consejo de Dios, o vayamos al Señor. No esperaron su consejo. Se entregaron. Ahí se brinca hasta el Éxodo 32. Se entregaron. No es cierto. Se entregaron un deseo desordenado en el desierto. Es cuando tuvieron hambre. Tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Esto creo que es la referencia a Números 11, ¿sí? Cuando estaban cansados del maná. Pero el Señor también envió mortandad sobre ellos. Otra cosa, recordemos, y así se los estoy presentando, el salmista está clamando para que Dios se manifieste en su vida como un Dios de salvación y hace memoria de estas situaciones. Y así los presento y así lo veo. Las cosas que se exhibieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que no hagamos esto. Nosotros podemos caer en esto. Versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Esto es Levítico. ¿Qué es? Levítico 16, ¿no es cierto? La rebelión de Coré. ¿Es Levítico? No, es Números 16, perdón. Números 16. Ahí está en sus referencias, ahí en sus Biblias, ¿no es cierto? Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Vosotros solamente sois santos? Dijeron. ¿A poco que nada más por ustedes va a hablar Jehová? Y dice que se abrió la tierra. Y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego, ¿en dónde? En su junta, cuando estaban juntos en su rebeldía. Se encendió fuego de Dios en su junta. La llama quemó a los impíos. Luego se regresa a Éxodo 32. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios, y mire cómo se repite esta frase, salvación, ¿no? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, porque los egipcios y los etíopes vienen de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. se olvidaron, cambiaron, ese versículo 20, ¿no? Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Cuántas cosas hoy en día los cristianos cambian? ¿Por cuántas cosas cambian a Dios? Por un juego de fútbol. Por un placer pasajero. Por un ídolo. Un buey que come hierba. Por un concierto. Por un partido de Super Bowl. Las iglesias cancelan los servicios en las tardes allá en Estados Unidos. Porque va a ser el Super Bowl. Por ver los Oscars. Ya no vengo a la iglesia en la tarde porque voy a ver a los Oscars. ¿Cambian a Dios? Si es nuestra salud la que está de por medio y si tengo cita con el doctor, a tiempo, ahí estoy. Pero si ir a la iglesia, no, eso no es importante. Cambias a Dios por la imagen de un buey que come hierba. ¿Cuántos cristianos están haciendo eso o estamos haciendo eso? Oh, necesitamos pedirle, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y mire, versículo 23, hermano, esto es algo que debe de hacernos pensar. Trató de destruirlos. Dios, esto hace la referencia cuando en Éxodo 32 Dios le dijo a Moisés, quítate de allí, yo voy a destruirlos a este pueblo. Yo te voy a levantar un pueblo mejor que este. Y Moisés dijo, no, Señor, por tu nombre, ¿qué van a decir las naciones de ti? Dios se arrepiente, no como los hombres, no el hombre que se arrepiente. Pero ¿se acuerda lo que dice en Génesis 6? Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, porque el hombre, el corazón del hombre era malo desde su juventud. El deseo de su corazón era de continuo solamente el mal. Y destruyó al hombre. Oh, Dios no puede ser burlado. Dios trata con nosotros. Hemos estado tomando a las cosas de Dios a la ligera. Dios trata. Dios está tratando con nosotros como familias, como iglesia. ¿Qué cosas en nuestras vidas Dios quiere purificar? Trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Otra cosa, mire, aborrecieron, versículo 24, ¿qué aborrecieron? La tierra deseable. Cuando empezamos a aborrecer la vida profunda en Cristo, cuando empezamos a tomarla a la ligera, una vida de santificación, una vida de entrega al Señor, verdaderamente andamos mal. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, versículo 25, no oyeron la voz de Jehová. Y eso es cuando, en Números 14, no quisieron entrar a la tierra. Dijeron, es que los gigantes, es que ahí están los hijos de Anac, es que designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Caleb se levantó y dice, no, con nosotros está Jehová. No aborrezcamos la tierra deseable. Hay muchos cristianos que no quieren una vida de santidad. No la quieren. Punto. Y les les incomoda la predicación, les incomoda las normas, les incomoda la separación bíblica. ¿Por qué? Porque no quieren, no desean. Estamos viviendo en los días en donde el común denominador de los cristianos es un cristiano que anda en ligereza espiritual. Punto, en tibieza. Esa es la característica. El común denominador. Incomoda. Si vamos a buscar a Dios, vamos a unirnos para orar. Vamos a unirnos para adorar al Señor. Ya no nos incomoda. No nos incomodan nuestras actividades y nuestros compromisos y nuestros... Esto, ¿no? Y estamos tan ya tan recreados, ¿no? con nuestros dispositivos y esa es la vida y el Señor. Versículo 26, falsó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar, 27, su pueblo entre las naciones, esparcirlo por las tierras. 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor, eso sucedió en Números 25, ¿se acuerdan? Cuando el consejo de Balaam, hemos hablado de eso. Y comieron los sacrificios de los muertos. Comieron las cosas sacrificadas a los ídolos, provocaron a ir a Dios. Se desarrolló la mortandad entre ellos, se levantó Finés. Versículo 32, le irritaron también en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Esto fue ya la segunda generación cuando Dios le sacó agua de la roca y Moisés, en lugar de hablar a la roca, la golpeó. ¿Se acuerdan? Y dice ahí, le hicieron rebelar a su espíritu. Ahora, Moisés llevó las consecuencias de sus propias acciones, pero es una realidad, Dios lo reconoce, le hicieron rebelar a su espíritu. Estamos viviendo días en donde... Uy, Moisés dice, ay, pueblo loco e ignorante, creo que así dijo, ¿no? No sé, lo voy a recordar, ¿verdad? Pero ya, o sea, Moisés no aguantó el hombre, no lo justifica. Pero ¿a qué punto hemos llegado donde hay tanta incredulidad o tanta... ligereza espiritual? Aquí tengo Números 20. Miren lo que les dijo. Se reunieron Moisés, les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. ¿Dónde está antes que dice? ¿Dónde está? Bueno, no, eso de pueblo loco e ignorante, creo que yo lo estoy... ¿De dónde lo saqué? No me acuerdo. Alguna frase en la Biblia. Hicieron revelar su espíritu, pero regresemos, hermanos, y vamos a continuar aquí. Versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Eso ya sucedió con, en el libro de, al final de Josué, el principio de los jueces, ¿no es cierto? No destruyeron a los jueces, perdón, a los pueblos. Sirvieron a sus ídolos, 36, sacrificaron a sus hijos. 38, derramaron la sangre inocente. 39, se contaminaron con sus obras. 40, por tanto se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó al poder de las naciones. 42, sus enemigos los oprimieron. Y aquí empieza a hablar del tiempo de los jueces. Muchas veces los libró, versículo 43. Y cuando los libraba, se rebelaban contra su consejo. 44, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos, se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Y termina, hermanos, esta historia que da, que muestra la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, también la rebeldía del pueblo, y termina y vuelve a este clamor. ¿Qué dice en el versículo 47? Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y muy probablemente estamos hablando de un salmo escrito en medio de las consecuencias del pecado. Estaban entre las naciones. Pero dice el Señor, dice el salmista, sálvanos, Señor. Y amados hermanos, nosotros no estamos entre las naciones. Obviamente, estamos entre las naciones. Pero podemos, a lo que voy es a esto, ¿en qué condición espiritual estamos que necesitamos clamar al Señor diciéndole, sálvanos, Señor? Sálvanos. Y recuerde, necesitamos del Señor. Restáuranos, oh Dios. Sálvanos, avívanos, Señor. Versículo 48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Encontró en este salmo un clamor de este escritor diciendo, Señor, ayúdanos por todo esto que ha pasado. Acuérdense, está hablando de Israel, lo que hizo Israel en el pasado, pero está reconociendo también la condición del pueblo en su presente. Y lo mismo podemos decir nosotros, hermanos. Dios sea con nosotros. En el Salmo 80, es un salmo que le animo a que lo lea en su casa, y hemos hablado de él otras veces. Pero solamente quiero mencionar unas frases y para terminar en oración. Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven, ¿ven a qué? A salvarnos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. No os pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y permítenos, antes de retirarnos, clamar a ti por tu salvación para nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos, Señor. Haznos conscientes. Libéranos de toda tibieza, de toda apatía, y avívanos. En el nombre de Cristo.